El presidente Obama recibe al secretario general de la ONU en la Casa Blanca. El gobierno de Washington preocupado por incendios en California.
We stand by the process, frankly. The goal here is to help nations improve their
efforts. Y el Departamento de Estado afirma que el informe sobre tráfico humano no ha sido modificado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama y el secretario general de Naciones Unidas, frente a frente en la oficina Oval aquí en Washington, el mandatario estadounidense hizo un llamado para que más naciones realicen mayores compromisos frente al cambio climático.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La conversación de ambos líderes se concentró en cambio climático.
Compartí con él el trabajo que estamos haciendo en la ONU para que podamos ser líderes en abordar este crítico, quizás el asunto más crítico que la humanidad enfrenta, y explicar cómo, a través de nuestro programa de plantas eléctricas de energía renovable y más, estamos en una posición para cumplir las metas bastante enérgicas que hemos puesto en preparación para la conferencia de París.
Obama presentó el lunes un plan destinado a reducir la contaminación de carbono de las centrales eléctricas de Estados Unidos para el año 2030.
Quiero felicitarlo y elogiar su liderazgo visionario y audaz con su anuncio sobre plantas de energía limpia. Esto es extremadamente importante. Estados Unidos será capaz de cambiar el mundo al abordar el fenómeno climático.
El mandatario estadounidense afirmó que también conversaron sobre la crisis en Sudán del Sur, Siria, Yemen y Libia.
Discutimos un modesto progreso que se logra en Libia, en reunir a las muchas facciones que han creado mucha dificultad para gobernar y han creado un vacío que causa todo, desde el flujo de refugiados hasta un puerto seguro para organizaciones como Estado Islámico.
La reunión del martes se da en un momento en que Ban promueve un nuevo acuerdo sobre desarrollo mundial alcanzado el domingo. Este convenio entre los 193 estados miembros de la ONU insta a acabar con la pobreza y lograr la igualdad de género. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
En el norte de California siguen los siniestros y un gigantesco incendio ya ha acabado con más de 150 kilómetros de bosques. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, habló con la prensa acerca de este tema.
Currently there are up to 27 large uncontained active fires.
En este momento hay casi 27 siniestros activos que no han podido ser controlados. Se ha reportado un total de 37.000 incendios y unos 14.000 trabajadores de varios organismos están asignados a esas labores a nivel estatal y federal. Esto incluye 108 helicópteros y 22 aviones cisterna que están disponibles para combatir las llamas. Bryce Bennett es vocero de los bomberos de California y quien habló con más detalles de la situación. Las temperaturas nos han dado un poco de tregua, así como la humedad que ha subido un poco, pero todavía estamos viendo un comportamiento extremo de los incendios. Sí, estamos viendo menos actividad de las llamas de la que vimos el fin de semana. No de manera tan extrema, pero sigue siendo una situación peligrosa. Bennett explicó algunas de las razones para el aumento de incendios forestales en California. El aumento de incendios se debe definitivamente a 4 años de sequía que ha experimentado el estado de California, y eso, junto con un poco de viento en algunos de sus cañones, hace muy peligrosas las condiciones para combatir los siniestros. Por lo menos 2 decenas de casas han sido destruidas en días pasados y más de 13.000 personas han sido evacuadas. En las semanas previas a la publicación del informe anual del gobierno de Estados Unidos sobre tráfico humano, expertos en derechos humanos del Departamento de Estado concluyeron que las condiciones en esa área no mejoraron ni en Malasia ni en Cuba, y en China se encontró que las cosas han empeorado. Aparentemente, el equipo político del Departamento de Estado lo vio de otra manera y la prensa ahora señala que dicho informe podría haber sido suavizado o moderado. Al vocero de la entidad, Mark Toner, se le hizo una pregunta al respecto.
This idea that somehow, this process is driven by...
Esta noción que de alguna manera este proceso es realizado por otra cosa que no sea un análisis deliberado, exhaustivo de datos para elaborar un informe objetivo que sea creíble y sólido, es errada. La meta es ayudar a las naciones a mejorar sus esfuerzos para obtener el tráfico humano y para detener el tráfico humano y además combatir la esclavitud moderna. Ese es el objetivo puro y simple, y nosotros defendemos el proceso por medio del cual llegamos a esas conclusiones. Toda esta controversia ha sido generada por una investigación de la agencia Reuters. En una audiencia relacionada con el equipo o el equilibrio militar, en este caso en el Medio Oriente, y la relación con el acuerdo nuclear alcanzado con Irán y las potencias mundiales, 5+1, el senador Tom Cotton de Arkansas preguntó al ex subsecretario de Defensa en materia política, Eric Edelman, cuál sería la posibilidad de una potencial guerra nuclear en esa región.
I think potentially, Senator, it's very high.
Pienso potencialmente, senador, que sería muy alta. En los tiempos de la Guerra Fría, estrategas identificaron algo llamado poner fin al país problema, que era posible de entender acerca de cómo podrían haber o cómo podría haber equilibrio del poder nuclear entre dos países, pero cuando se tienen múltiples naciones, parecería una paradoja sin solución. Y el Medio Oriente sería, en el caso del Medio Oriente, sería agudizada por el hecho de que se tienen tiempos de vuelo muy cortos. Usted tendría un arsenal relativamente pequeño, por lo menos al principio, y tendría enormes incentivos por parte de todos los interesados en adelantarse, y pienso que hay una muy cierta posibilidad de que termine con el uso nuclear por primera vez desde 1945. En esta audiencia, que fue realizada por la Comisión de Servicios Armados del Senado, participaron diversos expertos y conocedores en materia de seguridad nacional e internacional. Puerto Rico deja de pagar parte de su deuda por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado, que busca la manera para enfrentar sus problemas financieros y además evitar que sus residentes sufran las consecuencias de la falta de fondos para cubrir programas sociales y de salud.
La economía de Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis financiera tras el incumplimiento de parte de los pagos a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público.
Este es un histórico momento en la economía de Puerto Rico. Ellos tienen 7 mil millones de dólares en deudas y la economía se ha mantenido en una recesión por la última década.
El Estado Libre Asociado no goza de la protección del Capítulo 9 que le permitiría declararse en bancarrota como lo hizo la ciudad de Detroit para protegerse de sus acreedores. Es por ello que por ahora han ejecutado un pago parcial de $628,000 de los 58 millones que deberían haber desembolsado este lunes.
No se hizo la totalidad del pago hoy debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal. Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes, para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece.
En Wall Street, muchas de las compañías financieras que son dueñas de esta deuda pueden tomar medidas legales contra Puerto Rico.
Puerto Rico ha asegurado que tiene un equipo de expertos trabajando para buscar una solución para finales del verano mientras se reevalúa el precio de los bonos. Celia Mendoza, Voz de América.
Y al cierre, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos aprobó una solicitud para un vehículo de transporte aéreo ultrarrápido y métodos relacionados con la locomoción aérea. Se trata de un nuevo avión que los conocedores llaman hipersónico y que podría unir a Europa y las Américas en solo 60 minutos. La patente fue presentada por el fabricante francés Airbus, el cual habría inventado una especie de turbojet con motor de cohete para uso en la aviación comercial. Airbus presentó la patente para su aprobación hace 4 años y esa solicitud fue aprobada el mes pasado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Brad Paisley, el cantante de música country, será mentor en el equipo de su colega Blake Shelton en The Voice, el concurso de talentos de NBC, que comienza una nueva temporada el 21 de septiembre. When
it went by so fast with 8 performances that I was just hoping I said the right thing.
Paisley fue juez el año pasado en un programa similar de ABC llamado Rising Star. Gwen Stefani regresa como jueza de Voice junto con Shelton, Pharrell Williams y Adam Levine.
What else could we be forgetting?
Our troubles will be ours.
¿Cómo pasa el tiempo?
Home Alone.
Home Alone, la película que hizo famoso Macaulay Culkin, está por cumplir 25 años, un cuarto de siglo, parece mentira. En todo caso, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Sociedad de Artes Corales de Washington celebrarán el cumpleaños precisamente en el Kennedy Center, tocando en vivo la banda sonora de la película el 28 y 29 de noviembre. Ese es el fin de semana del feriado de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Chita Rivera, una de las grandes del teatro, aconseja a los actores jóvenes que no saben cantar y bailar al mismo tiempo.
Just do it.
Aprendan a hacerlo. En una entrevista con PBS, la cadena de televisión pública de Estados Unidos, para promover un especial sobre su vida llamado Chita Rivera, A Lot of Living to Do, que se transmitirá el 6 de noviembre, la veterana actriz dijo que los actores jóvenes se verían mucho más fuertes si no doblaran al cantar porque son muy talentosos.
Love and love.
Rivera ha ganado 2 premios Tony y ha sido nominada a 10 más recientemente este año por The Visit, que cerró en julio. Reba McEntire, estrella de la música country, anunció que se está separando de su esposo y manager, Narvel Blackstock, con quien estuvo casada 26 años. Reba y Blackstock tienen un hijo, Shelby, que es corredor de autos. Blackstock tiene 3 hijos de un matrimonio anterior. Su compañía representa a McEntire, Blake Shelton y Kelly Clarkson. Gwen Stefani también anunció que se divorcia de su esposo, Gavin Rossdale. Stefani, quien canta con el grupo No Doubt, solicitó el divorcio el lunes en Los Ángeles por diferencias irreconciliables. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia, ¿cierto?, conversa con Juan Carlos Hidalgo, un analista político y experto en asuntos latinoamericanos, sobre la crisis financiera de Puerto Rico.
Puerto Rico se encuentra en una situación muy complicada a nivel económico y parte de las razones es su estatus especial. Yo me iría incluso más adelante, no solo ver el factor, el hecho de que Puerto Rico no se puede acoger al capítulo 9, de bancarrota, como ocurre con la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos. El único territorio que comparte esta situación muy particular es el distrito de Columbia, aquí en Estados Unidos, donde está la capital. Pero yo me iría todavía más adelante y analizar muchas de las situaciones políticas que se han traducido en una grave crisis económica. Por ejemplo, el hecho de que los bonos de Puerto Rico se vean beneficiados con una triple exención tributaria, lo cual ha incentivado entonces a muchos actores económicos a comprar deuda de Puerto Rico con un gran descuento, y esto entonces le ha facilitado muchísimo la vida a los políticos puertorriqueños para ser dispensiosos con el gasto, para ser irresponsables con el gasto, puesto que siempre tenían la facilidad de colocar la deuda de una manera bastante expedita. También las situaciones particulares que han afectado la competitividad de la isla debido a su situación particular con Estados Unidos, su situación política. Estamos hablando de la ley de cabotaje, por ejemplo, la ley Jones, que establece que los barcos que sirven a Puerto Rico tienen que ser exclusivamente barcos de bandera estadounidense, lo cual eleva los costos de transporte al ser Puerto Rico una isla que queda alejado de Estados Unidos. Está también el hecho de que las políticas de salario mínimo se fijan al mismo nivel que el Estados Unidos continental. El hecho de que Puerto Rico, el ingreso per cápita, sea la mitad del estado más pobre de la Unión Estadounidense, hace entonces que el salario mínimo sea desproporcionadamente alto para la realidad económica de la isla, y esto incentiva el desempleo. Vemos también el hecho de que los niveles de beneficencia de welfare se establecen nuevamente de acuerdo a criterios de el ingreso per cápita de la Unión Estadounidense, lo cual es muy alto para la realidad económica de la isla, lo cual hace que muchos puertorriqueños no trabajen, puesto que pueden recibir welfare. Así que son muchas las situaciones particulares del estatus de Puerto Rico como estado asociado que afectan su economía, que afectan su competitividad, y por lo tanto resolver esto, resolver la crisis de Puerto Rico no es tan fácil como simplemente otorgarle las garantías del capítulo 9 de bancarrota a la isla. Hay que entrarle de lleno al tema de la competitividad, porque la economía puertorriqueña se viene contrayendo desde el 2006 y para eso se requiere una discusión muy seria sobre el estatus de Puerto Rico, que lamentablemente no hay ni estómago en Washington ni hay estómago en San Juan para tener esa discusión.
Juan Carlos Hidalgo es analista político y experto en asuntos latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
Entramos a Ciencia y Tecnología preguntándole, ¿es su hijo o hija muy problemático o problemática para comer? Si es así, quizás quiera tomar un poco de información al respecto.
Dejar las sobras de brécol o brócoli y los brotes de alfalfa en el plato es una señal de un hijo quisquilloso para la comida. Pero las consecuencias de ser malo al comer pueden extenderse más allá de la mesa de cena y hasta pueden llevarlo al consultorio de un psiquiatra. Un nuevo estudio de la Universidad de Duke siguió a más de 900 niños entre las edades de 2 a 6 años y sus niveles de selectividad al comer. Los investigadores encontraron que más del 20% de los niños eran excesivamente selectivos al comer y que puede ser más que una simple fase a la cual se sobrepondrían. Los chicos con este comportamiento de moderado a severo son dos veces más propensos a sufrir de desorden de ansiedad comparado con aquellos que no son quisquillosos. Además, los síntomas de depresión y ansiedad social aumentaron entre los que presentaban un comportamiento selectivo. De acuerdo a los científicos, la salud, crecimiento y función social pueden sufrir como resultado. Aunque este estudio es limitado, comer selectivamente es un comportamiento al que los padres deben y pueden reconocer fácilmente en sus hijos. Si usted lo reconoce, asegúrese de consultar a su pediatra. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Ahora hablemos un poco de lo que son los insectos robots.
Los robots araña que invadieron el baño del capitán John Anderton, protagonizado por Tom Cruise, fue una de las revelaciones del largometraje Minority Report en 2002. Ahora un equipo de investigadores internacionales creó un insecto similar, un robot oriundo del agua, que puede lanzarse fácilmente desde la superficie y que, eventualmente, puede ayudar a los científicos en vigilancia, búsqueda y rescate. Con un cuerpo de apenas 2 centímetros y un peso de 68 miligramos, su creación se basa en el tejedor común que puede saltar sobre el agua tan alto como en tierra. Los científicos de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Harvard estudiaron las imágenes de video de un verdadero tejedor en acción. Ellos notaron que sus largas patas aceleraban gradualmente por debajo de la tensión de la superficie del agua. Ellos notaron que sus largas patas aceleraban gradualmente por debajo de la tensión de la superficie del agua. Desarrollaron un mecanismo de catapultación similar de torsión en reversa para su robot. Un futuro robot que puede flotar y saltar desde la superficie del agua puede poseer enorme valor en trabajos de vigilancia y para encontrar sobrevivientes luego de desastres. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, durante un foro en Nueva Hampshire, los precandidatos republicanos respondieron a todo tipo de preguntas como anticipo a un debate oficial que sostendrán dentro de poco.
Los aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano exhortaron a tomar medidas agresivas para frenar la inmigración ilegal durante un foro que sirvió como previa al debate de este jueves. El exgobernador de Texas, Rick Perry, dijo que hasta no reforzar la seguridad fronteriza, no puede haber reforma inmigratoria.
Hasta que no aseguremos esa frontera, no se va a detener. Es como una herida grave. Uno desea detener el flujo de sangre, pero eso no es lo que está pasando en este país.
Mientras que el gobernador de Ohio, John Kasich, apostó por permisos para trabajadores extranjeros.
Es necesario que haya un programa de trabajadores invitados para que la gente pueda entrar y salir y mantener a su familia de manera legal.
Por su parte, el senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe reformar su sistema de visados.
Necesitamos un sistema biométrico de entrada y salida en nuestros puertos y aeropuertos. Así sabremos quiénes se quedan después del plazo de su visa y podremos identificarlos.
También abordaron otros temas desde la economía hasta el aborto y algunos, como el senador Lindsey Graham, aprovecharon para atacar a su principal rival demócrata.
Cuando Bill dijo, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, sí lo hizo. Y cuando Hillary dice, pueden confiar en que tienen todos los emails que necesitan, ni siquiera hemos arañado la superficie.
Del que no se habló en ningún momento fue de Donald Trump, quien se negó a participar por un editorial en su contra, escrito por uno de los organizadores del foro. Angélica Herrera para La Voz de América.
Durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abordaron la lucha contra el cambio climático y otros asuntos. El mandatario estadounidense, quien este martes cumplió 54 años de edad, y Ban sostuvieron un encuentro de aproximadamente una hora en el despacho Oval, durante el cual platicaron sobre diversos temas de interés mundial. Alenté al secretario general a continuar trabajando con Estados Unidos con el fin de presionar a las naciones que aún no han presentado planes audaces y agresivos a que lo hagan, porque necesitamos que la conferencia sobre cambio climático de París, a celebrarse el 30 de noviembre al 11 de diciembre de este año, sea un éxito y el mundo tiene que empeñarse en hacer esto de una manera concertada en nombre de nuestros hijos y de futuras generaciones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por otro lado, se refirió a los temas regionales tratados en la mansión presidencial. Estamos muy preocupados acerca de la situación humanitaria en Yemen, como lo mencionó el presidente Obama. El 80% de la población, y para ser exacto, más de 21 millones de personas, tienen una urgente necesidad de ayuda humanitaria. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades de seguridad y protección, está movilizando todo tipo de apoyo. Por otro lado, el secretario general de la ONU elogió el plan del presidente Obama para reducir las emisiones de las plantas termoeléctricas nacionales y considera que representa un ejemplo a seguir que ayudará a que otros países se sumen a los esfuerzos para frenar el cambio climático. El gobierno de Venezuela busca reforzar la industria nacional con un nuevo plan de desarrollo impulsado por el presidente Maduro. Sin embargo, una de sus empresas más importantes disminuye su producción por falta de insumos y también debido a la expropiación de sus terrenos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro con trabajadores afectos al oficialismo, donde presentó el nuevo plan estratégico para el periodo 2016-2025. El dignatario aseguró que con las reservas de petróleo probadas que tiene el país, se podrá impulsar el desarrollo de la nación.
Aquí en Venezuela, la Venezuela independiente, soberana, habrá el petróleo y el gas para nosotros surtir de manera segura y en paz el desarrollo económico del mundo.
Sin embargo, la crisis económica ha llegado al punto de afectar a 2 de las 6 plantas de cerveza de Empresas Polar, la principal industria privada de alimentos y bebidas en el país, las cuales entraron en fase de paralización debido a la falta de materia prima. La Voz de América tuvo acceso a sus trabajadores, quienes expresaron su preocupación.
Nosotros como trabajadores somos igualmente venezolanos y la situación de la empresa no se escapa a la realidad de la situación del país.
Vamos a seguir adelante, vamos a seguir formando nuestro país, vamos a seguir luchando por el futuro de nosotros, por el futuro de nuestros hijos.
A estos elementos, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Juan Pablo Lalquiaga, aseguró que producir en Venezuela no es fácil, aunque espera que la situación de Empresas Polar se solucione.
Tomar terrenos, tomar instalaciones, encarcelar a dirigentes, no es el camino. Esas paradas van a tener una incidencia pues, en el mercado, pero van a tener una incidencia menor que la que hubiesen podido tener.
Para la Voz de América, Álvaro Algarra, Caracas.
Un incremento en la cantidad de algas marinas en las playas de Yucatán, México, está cambiando el color de la hermosa arena blanca.
Algunas de las playas más hermosas y populares de México se están volviendo verdes este verano. Una cantidad anormal de algas marinas han recubierto más de 160 kilómetros de playa, haciéndolas lucir sucias. No obstante, los turistas intentan mantenerse positivos.
Es un poco frustrante, no nos arruinará nuestras vacaciones, pero tanta alga marina en la playa evita que disfrutes del mar. Es bastante incómodo.
No está claro qué ha provocado este fenómeno. Algunos expertos sugieren que podría haber un mayor nivel de nutrientes de lo normal en el océano o cambios de dirección en las corrientes marinas. Fuertes vientos provocados por huracanes mar adentro sería otra posible causa. Por el momento, la solución es enterrar las algas en la arena.
Nosotros siempre tenemos que estar fortaleciendo nuestras costas para proteger las playas de la erosión que sufren por los vientos y las mareas, por lo que enterrar las algas en la arena fortalece la costa para que la playa pueda resistir el viento.
Las playas de México no son las únicas con problemas para combatir la molesta invasión de algas. Las autoridades en las costas de Brasil y las Bahamas también buscan medidas para paliar este problema. La creciente contaminación del agua y la falta de limpieza en las playas también está obligando a muchos turistas a buscar alternativas más lejanas y costosas. Gesell Tobías, Voz de América.
Y al cierre, a raíz de la muerte del león Cecil, quien fue liquidado por un estadounidense odontólogo, las 3 grandes aerolíneas de Estados Unidos ya no aceptarán transportar trofeos de caza, aunque se desconoce cuántos han transportado en años recientes. Delta Airlines fue la primera en notificar la modificación en política el lunes, cuando anunció que ya no aceptará transportar trofeos de caza de leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Al poco tiempo le siguieron American Airlines y también United Airlines. Hasta mayo, la aerolínea con sede en Atlanta, United, había dicho que seguiría permitiendo transportar dichos trofeos siempre que fuesen legales. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.